fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Muy buenos días en nombre de todo el equipo del fin de semana. A Cristina le hemos dado el fin de semana libre, pero el próximo volverá. Así que bueno, pues el resto están todos aquí conmigo. Está Diego, Sofía, Paloma, Mikey, Andrea, Jesús Ercilla, nuestra querida Cinta Molina en el control central. Y aquí, bueno, pues una servidora, Rosa Rosado, un placer y encantada de pasar la mañana con todos vosotros. La verdad es que hoy hemos dormido un poquito más tranquilos y sobre todo tranquilas, sabiendo que los cinco prendas de la manada han pasado su primera noche en prisión. Dice el Tribunal Supremo que lo del caso de la manada fue una violación múltiple, aquello que la mayoría vimos claro desde un principio al conocer el relato de los hechos, de lo ocurrido en el portal de Pamplona durante los Sanfermines de 2016. Muchos de nosotros ya decíamos, esto es una violación. Y así lo creímos incluso tras conocer aquella sentencia que solo los acusaba por un delito de abuso sexual y no de agresión. El Supremo ha puesto fin al debate tras deliberar sobre los recursos que presentaron las partes y eleva así la pena a los cinco miembros de la manada de 9 años de prisión por abuso sexual a 15 años por violación. El alto tribunal no ha dudado sobre el delito que cometieron estos cinco. Sí hubo intimidación y por lo tanto fue una agresión sexual, una violación colectiva. En esta ocasión, ninguno de los magistrados ha tenido dudas del delito que cometió la manada. La decisión ha sido tomada por unanimidad en la línea que ha marcado la Fiscalía.
Que los hechos probados son constitutivos de un delito de violación, de un delito continuado de violación recogido en el artículo 178 y 179 del Código Penal, por entender que concurre fuerza intimidatoria suficiente por parte de los cinco acusados, que fue la que les permitió realizar los actos sexuales descritos en la sentencia.
Esta última palabra del Supremo zanja el debate. La sentencia marca tendencia sobre el consentimiento sexual, pero claro, sería ingenuo pensar que el problema se ha resuelto. ¿Qué va? Cada vez hay más manadas. Esta vez se ha hecho justicia, sí, pero ahora nos toca a nosotros preguntarnos qué estamos haciendo mal y qué educación le estamos dando a nuestros jóvenes para que algunos se conviertan en semejantes bestias. No dejamos el Supremo porque sus magistrados han estado hasta arriba de trabajo. El alto tribunal que juzga a los cabecillas del proceso ha denegado la libertad provisional a los líderes independentistas. Las defensas pidieron su puesta en libertad hasta que se conozca la sentencia, pero los magistrados no ven motivos suficientes para levantar esta medida cautelar. Así que Junqueras, los Jordis, Forcadell y compañía tendrán que esperar la sentencia en prisión. Una sentencia que se espera para otoño, antes de mediados de octubre, que es cuando se cumplen los 2 años de prisión preventiva. La única buena noticia que han tenido desde que el juicio se quedó visto para sentencia, si se puede considerar buena, es que van a poder ser trasladados a una cárcel catalana. La Generalidad ya está aderezando la prisión de Lledoners. De hecho, ha trasladado a varios presos para que los líderes independentistas estén a sus anchas. Y precisamente alguno de esos líderes independentistas tendrá que fiar su investidura a Pedro Sánchez. El gobierno en funciones quiere que sea en 2 semanas. Se habla del 8 de julio. Y tras los movimientos de esta semana en Canarias, donde gobernará el PSOE tras apartar a Coalición Canaria, y Navarra, donde todo apunta que dará el gobierno a los nacionalistas con los filoetarras de Bildu en la mesa, va a necesitar su apoyo más que nunca, o al menos que se abstengan para que le cuadren las cuentas a Pedro Sánchez. Esta posibilidad, la de gobernar gracias a los independentistas de Esquerra y Bildu, no solo la contempla el Ejecutivo, sino que la ve más cerca cada día que pasa. Solo hace falta escuchar a la portavoz del Gobierno, Isabel Cela.
Vox es legal y Bildu es legal. Hemos de empezar a visualizar que todos los escaños son legales.
Claro que sí, señora Cela. Tanto los escaños de Vox como los de Bildu son legales. De lo contrario, no tendrían representación en el Congreso de los Diputados. Pero equipar los escaños de los diputados de Vox con los de quienes jalean y hacen homenajes a etarras con asesinatos a sus espaldas, bueno, pues eso tiene un nombre. Sí, lo tiene, pero bueno, mejor me lo callo. Por cierto, señora Cela, esos diputados de Bildu a los que llama legales Las víctimas de ETA todavía están esperando que condenen la violencia de una banda terrorista que tiene más de 800 asesinatos a sus espaldas y otros 300 sin esclarecer. ¿Legales? Sí. ¿Éticos? No. El caso es que ese pacto Frankenstein, que así lo tituló el fallecido Rubalcaba cuando Sánchez fue aupado a la Moncloa gracias a los independentistas y los filoetarras de Bildu en esa moción de censura, ese pacto va tomando forma de nuevo, aunque todavía a Sánchez le queda lo más importante, colmar las ansias de poder de Pablo Iglesias, que pide sitio en el Consejo de Ministros. Va a ser un pulso interesante el de las próximas semanas, al menos entre Podemos y el PSOE, porque Sánchez todavía se resiste a ver a Iglesias los viernes en el Consejo de Ministros.
Unidas Podemos tiene todo el derecho a verse representado en el ámbito de la administración pública. Yo creo que es una propuesta razonable, sensata, ambiciosa. Y yo espero, cuente yo con el apoyo para la investidura.
Hablando en plata, que ni de coña va a dar Pedro Sánchez una cartera a Pablo Iglesias o a Irene Montero. Que si acaso, una secretaría y de las feas. Y adiós muy buenas, ¿eh? Que los 42 escaños de Podemos no dan para mayoría absoluta y a Sánchez no le queda otra que hacer ojitos a los indepes y los filoetarras. En fin, agárrense, señores, que Pedro Frankenstein echa a andar.
Y hace calor en la cafetera.
¡Ay, qué calor!
¡Ay, ay, ay!
¡Ay, qué calor!
¡Ay, qué calor! Que ya estamos en verano, las 10 y 12 minutos. Esto es fin de semana de COPE. A ver, empezó ayer, nada más y nada menos. Y aunque parezca una buena noticia para nosotros, a ver, tal vez para nuestro planeta no lo sea tanto. Ya lo dijo Jorge Olcina la semana pasada. Este año va a ser muy caluroso. Tanto que es considerado el tercer verano más seco del último siglo. Bueno, vamos a saludar ya a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de los Geógrafos Españoles. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Pues muy bien, va a ser muy largo este verano. Nos vamos a ver en octubre con 26 grados como el año pasado, Jorge.
Bueno, sí, todo apunta a eso, ¿no? Y además viene siendo una tendencia de los últimos años, ¿no? El verano en España, pues ya tenemos datos de que se ha prolongado, tanto por el inicio, aunque este año es verdad que el mes de junio se ha ido comportando muy bien hasta estos últimos días, pero sobre todo por el final, ¿no? Septiembre y especialmente también comienzo de octubre, pues podemos considerarlo en muchas regiones de España temporada de verano, ¿no? O estación de verano, aunque es verdad que astronómicamente no lo sea, pero sí en cuanto a efectos climáticos.
¿Y sabemos ya las temperaturas máximas que podríamos llegar a alcanzar?
Pues mira,
para irnos preparando, Jorge.
Claro, estos días se ha hecho público AEMET el pronóstico estacional que llaman, ¿no? La previsión para el verano. Sí. Habla de un verano que por término medio tendría 0,5 grados centígrados más. Claro, decir esto pues a veces no es muy significativo, ¿no? Pero lo que supone esos 0,5 grados es que al menos tendremos dos olas de calor más que el año pasado, ¿no? Por tanto, dos secuencias de lo que llamamos aire del norte de África, aire sahariano, que nos van a visitar y que van a provocar pues temperaturas altas, ¿no? No es tanto el dato medio de que va a ser 0,5, sino que diariamente notaremos cómo este verano pues tendremos más días de temperaturas más altas, ¿no? Es decir, olas de calor es cuando, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir pues ya se rozan o superan los 40 grados, cuando se rozan o superan los 36, 37 en el centro peninsular, es decir, temperaturas máximas de ese tipo, ¿no? Y quizá lo peor, Rosa, son, que también es una tendencia de los últimos años, las llamadas noches tropicales, ¿no? Esas noches en las que los termómetros no bajan de 20 grados, que generan mucho disconfort, ¿no? Térmico. Y eso es un poco también lo que está previsto para, especialmente el mes de julio, ¿no? Es lo que los modelos están señalando que va a ser un mes especialmente cálido, ¿no?
Ay, queda una semana, poco más, ¿eh?
Sí,
qué
y
miedo.
Mira, podemos si quieres anunciarlo, ¿no? Es verdad que ya el fin de semana estamos notando unas temperaturas altas. ¿Sí? Es, por así decirlo, un primer aviso, pero lo fuerte nos vendrá a partir del miércoles, ¿no? A partir del miércoles y hasta el domingo de la semana que viene, fin de semana, que viene van a ser días de fuerte calor en prácticamente en toda España, ¿no? Quizá la zona del Cantábrico se libre un poquito, pero en el resto las máximas están previstas, por ejemplo, 40-41 grados en Madrid jueves o viernes.
¡Ay, madre!
Para que nos hagamos una idea de la intensidad que va a tener esta primera oleada de calor importante, que cerrará junio y abrirá julio con intenso calor, ¿no? Por señalarlo así.
Bueno, y así vamos a pasarnos todo el mes de julio.
Bueno,
pasando
sí,
calor.
Exacto, ¿no? Es un poco claro. lo que están señalando los modelos. Un agosto más normal, aunque siempre los agostos suelen ser calurosos por término medio en España, y un verano que, como decíamos, se va a prolongar hasta bien entrado, hasta bien finales de septiembre, ¿no?
Oye, Jorge, ¿qué zonas de España son las mejores para pasar el verano? ¿Va a llover en algún sitio donde podamos ir a refrescarnos?
Bueno, como siempre, pues hablamos de zonas de montaña, zonas del Cantábrico, zonas del Pirineo, Navarro, Aragonés, Catalán, es decir, esas zonas siempre pues registran menos temperatura, algún frente de estos que se escapa de verano, que barre otras partes de Europa, llega a dejar lluvia en estas zonas. En fin, o tormentas que se forman en las propias zonas de montaña. Digamos que ahí es donde mejor vamos a poder
dormir. Resistir
este verano caluroso, ¿no?
Sobre todo dormir, que es lo que más nos preocupa, porque bueno, por el día te puedes refrescar dándote un baño, pero las noches de 40 grados son aterradoras, ¿eh?
A mí es lo que más me sorprende, digamos, de cuando hablamos del proceso de calentamiento, ¿no? De cambio climático, que se llama ahora, es precisamente esto. En España no se están batiendo récords de temperatura máxima de 45, 48, 50 grados, no hemos llegado todavía a eso, pero sí que tenemos un calor sostenido y mantenido en verano por las noches, ¿no? Es un poco lo que más está manifestando esa falta de confort en las temperaturas, ¿sí?
Ya. Bueno, retomando el tema del cálido verano, Jorge, la sequía es una de las consecuencias de que haga tantísimo calor.
Sí, y es una de las consecuencias de estar geográficamente donde estamos, ¿no? Ya. Los veranos en la península ibérica son veranos normalmente secos, es la estación más seca del año prácticamente en toda España, salvo en algunos puntos de montaña. Uh-huh. Y claro, no podemos esperar grandes cantidades, ¿no? Pues a veces se desarrollan tormentas y dejan algún chaparrón, pero digamos que los frentes, las borrascas, los vamos a despedir hasta dentro de unas semanas y, por tanto, no vamos a tener un acopio de agua que pueda pues almacenarse en nuestros embalses y demás. Al contrario, entramos en la época del año donde va a ser mayor el gasto de agua que las entradas en el sistema, ¿no? Y venimos, que quizás lo peor, de una primavera que en general ha sido así, ¿no? Sí. También se han dado los datos últimamente, un 15% menos lluviosa de lo que debería ser normal. Es verdad que algunas zonas del Mediterráneo tuvieron una Semana Santa muy lluviosa y ahí se acumuló agua de forma importante, pero en el conjunto de España el panorama ha sido de una primavera, por así decirlo, seca, ¿no? No ha respondido a los parámetros que deben ser normales en las primaveras ibéricas, que es una de las estaciones, o debe serlo, de las estaciones lluviosas del año.
Fíjate, decía antes de esas lumbreras que tenemos los embalses bastante peor que en los últimos años.
Sí, claro, es el efecto, ¿no? La sequía siempre empieza como sequía meteorológica, pluviométrica, uh-huh, propiamente dicha, pero luego ya va teniendo efectos en el agua, sequía hidrológica, sequía agraria, porque ya empieza a haber cultivos que no se pueden regar, en tercer lugar, y en cuarto lugar, si ya la intensidad de la sequía es importante, sequía urbana, ¿no? Ya empiezan a aparecer problemas de abastecimiento en algunos núcleos urbanos. De momento estamos en esa fase de que estamos en sequía meteorológica, tenemos reservas suficientes para afrontar lo que es el verano, pero bueno, si el panorama no cambia en otoño, la preocupación empezará a ser importante, ¿no?
Fíjate, muchos no éramos conscientes de lo grave que es esto hasta que hemos visto a una pobre osa polar sin fuerzas y desesperada por encontrar algo de comida en la localidad rusa de Norilsk. La pobre, a miles de kilómetros de su hábitat natural. Claro, sí. Aunque esto nos pille bastante lejos, es un signo del gran problema meteorológico que sufre el planeta.
Claro, ¿no? Cuando hablamos de calentamiento, a veces quedamos en grandes titulares, ¿no? Estamos experimentando subida de temperatura. Bueno, es que los efectos ya están manifestándose, ¿no? Aquí en España ya hay datos incontestables de subida de temperaturas, de lo que decíamos de las noches calurosas y demás, pero en otras partes del planeta, especialmente en el hemisferio norte y en las proximidades del Ártico, los efectos están siendo ya muy llamativos, ¿no? De descenso de la superficie ocupada por el hielo, manifestaciones de este tipo, ¿no? De migraciones de fauna o de flora porque se tienen que adaptar a esas nuevas condiciones. A mí, dos cosas que me preocupan mucho es el calentamiento que se está produciendo en algunas cuencas oceánicas, Pacífico, Atlántico, también en nuestra zona mediterránea, y el descenso de las precipitaciones de nieve, es decir, de la cobertura de nieve que en general se está experimentando en el planeta, ¿no? Eso son los efectos ecosistémicos para mí más preocupantes, porque tienen largo recorrido, ¿no? Las temperaturas notamos que suben y bajan al día, sí que es verdad que la tendencia es a que están subiendo más de lo que bajan, pero el efecto directo en los ecosistemas, ¿no? Con esa pérdida de masa de hielo en los glaciares de montaña, en el propio Polo Norte, ¿no? Eso tiene largo recorrido, es decir, no va a ir a menos en los próximos años, sino todo lo contrario.
Claro, fíjate a qué punto estamos llegando para que un animal camine miles y miles de kilómetros para llevarse algo a la boca.
Sí. Es lo que señalábamos, ¿no? Sí. Esos efectos ya en ecosistemas, ¿no? En espacios de vegetación que ya no son los mismos en zonas del norte de Europa que lo eran hace 30, 40 años, espacios de fauna que también, como decíamos, migraciones. Bueno, de hecho ya estamos hablando, en algunas noticias se comenta migraciones humanas, especialmente en zonas de África, buscando el agua, ¿no?
Qué pena.
Claro, entonces ya es un problema. Mira, todo esto del cambio climático, hay que dejarlo claro, está por encima de ideologías, ¿no?
Sí.
Y está por encima de creencias. Es un problema global del planeta que nos afecta a todos los seres humanos, y cuanto antes nos pongamos a intentar solucionarlo o adaptar nuestras condiciones de vida a esa nueva situación climática que nos va a venir en las próximas décadas, los efectos pues serán menores, podremos minimizarlo, ¿no? Si no hacemos nada, los efectos serán mucho más radicales.
Sin duda, hay que tomárselo en serio. Bueno, al igual que hay que tomarse en serio el calor que viene, porque
sí.
Más vale que nos vayamos preparando para el bochornazo que nos espera este verano.
Pues sí, ¿no? Y bueno, lo importante es ir anunciando, porque me imagino que en los próximos días empezarán las alertas, ¿no? De Protección Civil por el tema del calor, porque es verdad, ya digo, la segunda mitad de la semana que viene va a ser especialmente calurosa.
Dura, sí.
Precaución a la hora de tomar el sol está ahora en el momento más fuerte de todo el año, en el solsticio, y precaución también por los incendios, ¿no? Porque son épocas pues propicias para que manos oscuras, por así decirlo, pues prendan fuego, ¿eh? y bueno, pues generen desastres ecológicos. Por tanto, precaución con estos temas,
sin
¿no?
duda,
porque
sin duda.
El calor viene acompañado también de otros efectos.
Sí, señor. Jorge Olcina, muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana.
Igualmente para todos, un fuerte abrazo.
Gracias. Bueno, hoy es 22 de junio, momento en el que, bueno, vamos a recordar a dos hombres valientes y con mucho coraje, y lo hacemos en el santoral del día que nos trae en 40 segundos de cultura el padre Jesús Luis Sacristán. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy celebramos a los santos ingleses Juan Fisher y Tomás Moro. Juan Fisher, de origen humilde, nace en 1469 y estudia teología en Cambridge. Ordenado sacerdote, será vicecanciller de esa universidad. Consagrado obispo de Rochester, destaca por su humanismo. Por su parte, Tomás Moro nace en 1477 y estudia en Oxford. También gran humanista, fue amigo personal y gran canciller del rey Enrique VIII. Pero las cosas cambian cuando el monarca pide a la Iglesia la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Como no se la conceden, rompe con el Papa, constituyéndose en cabeza de la Iglesia de Inglaterra, dando así lugar al cisma anglicano. Juan Fisher y Tomás Moro, junto a otros cristianos que siguen fieles a Roma, son acusados de alta traición y mueren decapitados. I have found, for when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip, be grateful for a pleasant trip, and pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Bueno, pues aquí en el fin de semana de COPE, 10 y 24 minutos de la mañana, el verano ya llegó, y quienes llegan al estudio ahora, pues esto
la cuadrilla.
Ay, somos un montón.
Está la cuadrilla aquí conmigo.
Aquí se ha llenado de repente.
Qué
esto.
Qué gusto. Pues sí, mira, eso echaba ya de menos yo a estas horas. Digo, ¿dónde está? ¿Dónde está Paloma? ¿Dónde está Sofía? ¿Dónde está Diego? ¿Mikey? ¿Andrea?
Nos hacen trabajar.
Aquí estamos.
Claro, como a todos. Aquí hasta las dos como un clavo sentados.
Nosotros recogiendo la opinión de los oyentes
muy
que
bien,
nos está
Sofía.
Llegando por Facebook, por Twitter, también por correo electrónico, incluso por WhatsApp al 666-554000. Puedes escribirnos, llamarnos, dejarnos tus mensajes de voz. Y como no, Rosa, el tema principal del que querían hablar nuestros oyentes ha sido esa sentencia del Tribunal Supremo a los miembros de La Manada que endurecía su condena a 15 años de prisión. Por ejemplo, en Facebook nos cuenta Ernesto, espero que sirva de precedente y todos pasen por el mismo rasero.
También nos ha escrito José Manuel que dice, ejemplo de justicia, habría que añadir acciones idénticas para todos los integrantes de cualquier manada. O Patricia que dice, pocos años me parecen para todo lo que han hecho.
Conchi, que nos ha comentado, bien hecho, a la cárcel a cumplir condena hasta el último día. O Marilola, que dice, con esta pena muchos se lo pensarán antes de actuar.
Isabel dice que me parece muy justo, mi enhorabuena a la justicia. O Elena, que dice, ya era hora, por fin se ha hecho justicia, mi solidaridad con la víctima.
O Luis, que dice, todo mi apoyo a la agradecida.
A la agradecida.
Es
Andrea,
perdonadme. Es que gente estamos... como esta tiene un sitio reservado entre rejas.
Bueno, y ha llegado el verano. Que,
no
lo sabíais, ¿verdad? Ha llegado el verano y entonces queremos pedir a nuestros oyentes que nos digan cuál es esa canción que les huele a verano, que les suena a verano.
¡Ay, qué bonito! Oye, ¿os gusta el verano vosotros o sois más de invierno?
¿No? Yo soy más de primavera.
A ver, digo primavera, Mikey.
Invierno. Temperatura
invierno,
media.
Andrea.
Frío ni calor.
Yo primavera también.
Primavera.
Otoño, otoño.
¿Qué decís?
Primavera.
¿También tú?
Primavera, sí, así el entretiempo.
Mikey, tú verano.
Bueno,
no, tú
pues
invierno,
vale,
no,
verano.
Tú has dicho invierno.
Ah, dicho invierno.
Menos mal
si
que yo digo verano, pero esto qué es.
Bueno, pues ahí, que nos manden sus canciones, que nos las manden a las redes sociales, que nos manden un mensajito al 666-554000.
Qué bien, o sea que vamos a ir poniéndole musiquita veraniega al fin de semana. Uh-huh. Bueno, pues hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en el fin de semana COPE. Vamos a hablar de un tema muy interesante, de la influencia de las sectas en la persuasión coercitiva. Vamos a hablar con Alberto Aguilar, el padre que durante 544 días, recordarás, buscó a su hija en la selva de Perú. Y también vamos a conocer la desesperación de una madre después de que su hijo fuera captado por un gurú ayurvédico. Todo esto aquí.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666-554000.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Perdón, ¿ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
No, pero podría serlo.
Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. BMW Serie 1 M Sport. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En Bankia nos hemos dado cuenta de que en verano es mejor dedicar tu tiempo a las cosas importantes, como inflar la colchoneta de flamenco gigante a tu hijo. Activa los canales digitales de Bankia y resuélvelo todo de la manera más fácil. Ya tengo una pata hinchada. Ahora el cuello.
Bankia.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
España. Este es un mensaje de Mario Vaquerizo. ¿Habéis probado Mano de Santo? Es lo más para la resaca, que sí, cuando tengo conciertos o comidas con mis padres que se prolongan un montón, me tomo Mano de Santo y mi vida es mucho más feliz. Además, lo puedes encontrar en el súper, en el hiper o en internet. Para la resaca, Mano de Santo. ¡Mua!
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y vete al Caribe con todo incluido desde 829 euros. O navega por las Islas Griegas, vuelos incluidos, desde 799 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio posventa Renault.
EO, EO, ¿estás ahí? Tenemos buenas noticias para ti. El seísmo sigue y estamos esperando tu llamada. Hola, hola. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Empezamos con el empaste? Pues ya estaría.
Algunos momentos es mejor no alargarlos. Otros sí. En la noche más corta del año, alarga la magia con el cupón especial de San Juan de la Once. Entra en cuponespecial.es y podrás ganar una de las mágicas noches que sorteamos en un hotel burbuja y cientos de experiencias gourmet. Además, puedes ganar 55 premios de 35.000 euros. Cupón especial de San Juan de la Once. Cómpralo ya y alarga la magia. Bases depositadas ante notario.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
A tu hija a miles de kilómetros, saber que es muy probable que no quiera regresar a casa, hacerte en tu cabeza mil planes para ver cómo puedes sacarla de allí, cómo librarla del líder de la secta que la ha captado. Así inició hace ahora un año un viaje desde España a Perú Alberto Aguilar. Su hija Patricia estaba allí en condiciones pésimas. Además, acaba de tener una hija de un hombre al que llamaba Príncipe. Era el líder de la secta. Como todos sabemos, la historia de este padre coraje acabó bien. Patricia está en España y en este año siguen andando por la senda de la normalización de su vida. Pero el tortuoso trance que tuvo que atravesar esta familia lo están pasando ahora, en este preciso momento, muchas otras familias. Y nos vamos a poner hoy en las dos caras de esta dolorosa moneda. En primer lugar, quiero saludar a Alberto Aguilar, el padre de Patricia. Alberto, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo está?
Pues muy bien, como nunca jamás hubiéramos pensado.
Bueno, me alegra muchísimo hablar con usted porque, a ver, me parece que es de una valentía admirable y Alberto un ejemplo para todos, ¿eh?
Muchas gracias, pero siempre digo igual, yo pienso que cualquier padre en mi situación hubiera hecho como mínimo lo mismo.
Alberto, recordamos que tu hija se marchó en enero de 2017 sin dar ninguna explicación. No sé si sospechabais algo de lo que estaba viviendo antes de su vida.
No, no, en ese momento no sospechábamos nada. Nos pilló por sorpresa total. O sea, no sabíamos el porqué de, de esa desaparición en ese momento.
¿Y las pistas, Alberto, aparecieron en su dormitorio?
Sí, la mayor parte de las cosas las encontramos ahí, en su dormitorio, cosas que se dejó, escritos, pensums, dibujos, muchas pistas que nos llevaron luego al ir formando el puzzle hasta donde estaba.
Tengo entendido que le quitó 6.000 euros de su cuenta, apagó el móvil y Patricia desapareció.
Sí, así es. Ella dijo que se iba a un cumpleaños y bueno, estábamos contentos porque la verdad que no era una niña que salía mucho. Salió a ese cumpleaños y ya no volvió. Y en esas salidas desaparecieron 6.000 euros.
¿Y qué datos teníais de este personaje, del tal Félix Steven Manrique, vamos, el líder de la secta que había embaucado a tu hija?
No, pues en ese momento ningún dato. No teníamos, no sabemos nada de este señor.
Cuando Patricia llevaba ya meses comunicándose con él a través de las redes sociales, todo empieza por ahí.
Claro, desde los 15 años y medio llevaba comunicándose con él. A través de, primero de Facebook, creo que fue, a través de un foro esotérico, y luego ya más adelante con redes de WhatsApp y bueno, incluso videoconferencias creo que hizo alguna vez.
Y Alberto, con ese panorama y sabiendo, como sabíais, que bueno, tu hija no quería saber nada de vosotros ni de su vida anterior, ¿cuál fue el momento en el que decidiste que tenías que ir a Perú a por tu hija?
Bueno, el viaje a Perú, se hicieron dos viajes a Perú. Primero se hizo un viaje, que lo hicimos mi mujer y yo, porque vimos que aquí en España era imposible, o sea, no se podía conseguir nada legalmente. Entonces decidimos de hacer un viaje y iniciar allí un camino legal, ¿no? A ver qué podíamos conseguir. Y en segundo término ya me fui yo, después de haber ido mi mujer y yo, a los meses, porque veíamos que la alegría que nos llevamos, ¿no? Al ver que se podía de alguna manera llegar hasta Patricia cuando estuvimos mi mujer y yo allí, se truncaba, ¿no? Con el paso del tiempo se iba enfriando y la única solución era volver otra vez y volver hasta conseguir encontrarla.
Uh-huh. Y vuelves a España, hablamos de ya 2018, 9 de junio, regresas de nuevo a Perú y ahí es cuando te pones incluso a empapelar calles y calles con carteles, dando incluso una recompensa a quien te dijera dónde podía estar tu hija.
Sí, ese es el segundo viaje y me voy con la cartelería y con la intención de empapelar. Bueno, era imposible empapelar Perú, pero bueno, hacer mucho ruido y mucha fuerza.
¿Y apareció?
Sí, apareció.
¿Alberto apareció?
Apareció. No, vamos, era como mínimo lo que queríamos de ella, ¿no? Que apareciera, ¿no? Que no fuera una persona desaparecida, encontrarla. Luego ya vendrían las segundas partes, ¿no? El intentar acercarnos, el intentar convencerla, pero como mínimo que apareciera, porque era una cosa que teníamos que solucionar, no podíamos dejarla desaparecer así. Y más sabiendo, porque en ese momento ya sabíamos que estaba en manos de un tarado.
Bueno, de un tarado y en una selva. O sea, es que para encontrarla piensas que, o pensábamos en el momento, porque claro, todos seguimos muy de cerca este caso, que era como buscar a veces un agujero en un pajar, ¿no?
Claro, es que en ese momento tampoco sabíamos exactamente dónde estaba. Claro. O sea, es que podía estar en Perú, podía estar en Colombia, podía estar en cualquier sitio. Se suponía que estaba en Perú porque no costaba salida, ¿no?, de Perú. Pero es que Perú es muy grande, o sea, podía estar en cualquier sitio de Perú.
Sí, sí. Uh-huh.
Solamente Lima ya te puedes volver loco para encontrarla allí.
Sin duda. Bueno, menos mal que al final detuvieron al captor y pudiste ver a tu hija. ¿Cómo fue ese primer encuentro con Patricia, Alberto?
Pues el primer encuentro fue... Estaba yo nervioso, pero fue, bueno, brutal. O sea, fue un alivio, un descanso que bueno, no lo puedo plasmar. Es una cosa que va en el sentimiento y que es increíble. O sea, el poder haber solucionado el tema, ¿no? Y llegar a abrazarla, ¿no?
Tenerla contigo, sin duda.
Sí, exacto.
Bueno, y ahora este personaje, este Félix Steven Manrique, se encuentra en la cárcel. Hablamos de trata de personas con el agravante de explotación.
Tiene una condena de 20 años y ya la ha recurrido. Entonces hay un recurso pendiente, pero tiene una condena firme de 20 años.
Pocos me parecen, Alberto.
Sí, a mí también, pero bueno, el sufrimiento de cuando los intervinieron, de que solamente eran 48 horas para poder la fiscalía proceder y hacer encuadrarlo, ¿no?, dentro de un delito, si no lo tenían que dejar en libertad, y luego los 7 días Y luego, los 9 meses, pues el tener ya una sentencia de 20 años, pues ya nos da mucho más tranquilidad.
Sin duda. Bueno, ¿cómo se encuentra tu hija ahora? ¿Cómo está tu nieta?
Mi nieta está guapísima, está para comérsela, imagínate, con un añito, intentando ya dar sus primeros pasos, sus primeras palabras, estamos locos con ella. Y Patricia, pues muy bien, no puedo decir otra cosa porque está normal, de toda normalidad, está preparándose para empezar su grado, ya ha hecho las pruebas de acceso, las ha aprobado, y intentando, pues eso, volver a su vida normal, ¿no? La que tenía, con sus salidas, con sus amigas, estudiar, vivir, disfrutar de la vida.
Qué bien. ¿Cómo nos alegramos de oír eso? Porque todos hemos seguido muy de cerca este episodio y aunque es muy difícil ponerse en la piel de tu familia, pues sí podíamos intuir lo difícil que iba a ser recuperar a la Patricia de antes, ¿no? Es un alivio ver que ha sido así.
Sí, la verdad que todos pensábamos igual. También un poco, también nos lo decían, ¿no? Un poco los psicólogos, ¿no? Que las salidas de las sectas eran normalmente largas y difíciles, pero por suerte y por desgracia, por las dos cosas, porque Patricia ha sufrido mucho, ha visto de cerca la muerte, ha visto de cerca el hambre, ha sufrido tanto que la salida de la secta ha sido mucho más rápida. Qué por bien, esos motivos.
Qué bien. Decíamos al comienzo de nuestra entrevista que hoy nos vamos a poner también en la piel de las familias que están pasando por la terrible situación que tú atravesaste. ¿Qué consejo les darías?
Pues la verdad es que el consejo que yo les daría y que he seguido es ser determinado, ¿no? O sea, no parar de buscar la manera de sacarlos de donde se han metido, porque en el momento que tú tiras la toalla, ya lo vas a perder. Entonces, siempre hay que seguir luchando. Nosotros siempre hemos seguido luchando. Se nos han cerrado muchas puertas, pero siempre se abrían otras, o las intentábamos abrir. Y ahí, en esa pelea, conseguimos el premio, ¿no? Que vale la pena, ya lo digo yo.
Pues sí, misión cumplida. Enhorabuena, Alberto.
Muchísimas gracias.
Bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas concedido estos minutos en el fin de semana de COPE. Muchísima suerte y muchísimas gracias.
Encantado. Muchas gracias a vosotros.
Muy siempre. Amable. Gracias.
Adiós.
Fuensanta tiene un hijo de 30 años y de esas 3 décadas ella se ha perdido muchos años de poder disfrutar de él, pero los peores han sido los 4 últimos, que son los que han pasado desde que él cortara la comunicación con sus padres, aconsejado por el gurú que le tiene completamente anulado. Fuensanta, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Fatal, fatal, desesperanzada. Todas las puertas que hemos intentado abrir se nos cierran ante el desamparo legal que tenemos las víctimas, porque víctimas son los adeptos, pero es que víctimas somos también los padres,
la familia.
Víctimas son los hijos, claro. Víctimas son los hermanos, los abuelos, y las leyes no contemplan ahora mismo en España, no contemplan nada sobre este tema. O sea, el desamparo legal es total y absoluto. No solo hemos perdido a nuestro hijo, es que vemos que no nos ampara a nadie legalmente.
Fíjate, Alberto cogió la maleta y se fue a Perú.
Claro.
Y dijo, claro, a por ella voy y sí.
Pero cuando tienes un hijo de 30 años y la ley te dice que es mayor de edad y que puede hacer lo que quiera, ¿qué camino le queda a unos padres?
Ya. Bueno, está claro que ninguna secta, a pesar de que haya grados de peligrosidad, nunca es un lugar adecuado en el que estar. Y sabemos además que de las sectas se sale. Muchas personas se quedan, pero muchas otras logran salir. Fuensanta.
Pero el problema que nosotros estamos viendo desde nuestra experiencia de padres, no solo nosotros, sino los otros padres que están luchando también conjuntamente, es que se piensa que ellos son libres, que la gente entra a una secta libremente. Entonces, bueno, si tú entras libremente, pues allá tú con lo que te encuentres. Pero es que no es así. Uno entra a la secta, pues porque las sectas te ponen un caramelo. Te ponen algo que te ofrece pues unas respuestas, algo que tú te planteas en un momento de tu vida de debilidad, que quien no lo tiene. Se vive dentro de una secta en un régimen totalitario donde te han quitado la libertad y no puedes salir de ahí.
Claro.
Pasas a ser un esclavo del gurú.
A ver, sabemos que las sectas siempre engañan, pero claro, lo que tú dices, también ofrecen cubrir necesidades no satisfechas de la persona. ¿Y en el caso de tu hijo, qué crees que pudo ser?
Pues pudo ser, bueno, esta gente puede usar cualquier gancho, cualquier anzuelo. Es que tiene muchísimos idiomas, muchos lenguajes con los que se presentan. En el caso de mi hijo, pues era el dinero y era la sanación, porque el gurú pues dice curarlo todo, incluso el cáncer. Además le prometió que a través de una serie de empresas se iban a hacer ricos. Y bueno, como aprovechan un momento de crisis, debilidad de la persona, pues tú echas la caña y el que esté pasando por un mal momento cae.
En este caso hablamos de un sanador ayurvédico y estas cosas, ¿no?
Sí. Bueno, él estuvo en la India, pero estuvo en la India un mes o así para llevarse a la novia que tenía entonces, una chica con una parálisis parcial, o sea, lateral, y que supuestamente la iban a curar allí con la ayurveda. Entonces él viene aquí diciendo que es un experto en ayurveda.
Ya, que no está ni acreditado ni...
Nada.
¿Y sabes dónde está tu hijo exactamente?
Pues ahora está en Valladolid.
Anda.
Han estado en Galicia unos años y ahora está en Valladolid.
El gurú este que lleva años controlando la vida de tu hijo se llama Víctor Sancho.
Sí.
¿Cómo dais con él? ¿Cómo aparece esta persona en vuestra vida?
Pues este caso sería para estudiarlo detenidamente a todos los investigadores que se dedican al tema de las sectas, porque empezó muy joven. No sé si empezarán todos así, solo conozco a este, pero empezó muy joven haciéndose un amigo íntimo de mi hijo. Claro, cuando tienes un hijo con 18 años, a esa edad, tu hijo, lo que tú le digas ya no importa, yeah. Importa lo que te digan los amigos.
Sí.
Entonces, bueno, pues formaron un grupo de amigos, pero detrás de todas las oscuras intenciones de este sujeto estaba formar con ellos un grupo sectario.
Y supongo que le siguen muchas personas a este hombre, no solamente a tu hijo, claro.
No, lo ha intentado con mucha gente, pero ha caído este grupo, han caído cuatro. Tres chicos y una chica, la que tiene de pareja, con la que tiene actualmente un niño y una niña.
¿Y habéis conseguido contactar con tu hijo o de momento no ha habido suerte?
Cortó la relación con nosotros, relación y comunicación, hace 4 años. Y solamente lo vimos una vez en un juicio en Corcubión, porque la madre de la chica interpuso una demanda para poder ver a sus nietos, que no los había conocido. Interpuso una demanda como abuela, esgrimiendo sus derechos de abuela para poder ver a los nietos. Entonces, pues ellos fueron y pudimos verlo en esa ocasión nada más.
¿Y qué vais a hacer ahora? ¿Qué pasos vais a dar para seguir intentando? Supongo que la lucha es esa, intentar recuperar a vuestro hijo, ¿no?
La lucha es que ellos recuperen su vida en primer lugar. Y después, claro, recuperar como padres la relación, la comunicación con nuestro hijo. Pero por todas las cosas que estamos haciendo y que hemos hecho, nos encontramos siempre con el mismo muro. No hay amparo legal, ninguno.
Ya. Yeah.
Cualquier elemento, cualquier ciudadano nada ejemplar, pone un rótulo en la puerta, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, sanación psicofísico-espiritual a través de la energía de la conjunción interplanetaria. Pues ya está, cualquier persona lee eso, tiene una cierta inquietud, pasa por algún momento de crisis personal
y
allá que acude y este sujeto va a medrar a costa del ciudadano.
Pero fíjate, Fuensanta, como padres, a ver, la lucha es larga y dura, pero supongo que no perdéis la esperanza.
Claro. No perdemos la esperanza porque la esperanza nos mantiene vivos, pero desde luego no hemos visto apoyo, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han hecho en las dos ocasiones que hemos tenido oportunidad de interponer algún tipo de denuncia o demanda contra este individuo, ellos han hecho un trabajo magnífico como buenos profesionales, pero es que nuestra experiencia es que ningún juez sabe cómo afrontar esto.
Ya. Bueno, es un
proceso. Al no existir unas leyes concretas sobre esto, los jueces no se meten con este tipo de actuaciones.
Bueno, a seguir denunciándolo. A seguir en la lucha es un proceso muy largo, pero claro, es que si no se implica la familia, toda ayuda es poca, ¿no?, para recuperar a un hijo. Es que esto es así.
No, está claro. Aquí las iniciativas y los esfuerzos parten de las familias, que no nos damos por vencidos.
Pues, Fuensanta, muchísima suerte. Te agradezco mucho que nos hayas recordado que el peligro de que nuestros hijos sean captados por personas que aprovechan cualquier debilidad para dominarlos, sin lugar a dudas, está mucho más cerca de lo que pensamos. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias.
De nada. A ti.
A las 11 de la mañana, estos días miles de estudiantes que acaban de pasar las pruebas de selectividad están pensando en su futuro y hacia dónde dirigir su vida profesional. Claro, hoy muchos jóvenes se cuestionan si elegir la carrera que les gusta o decantarse por algo que tenga futuro, pero el mundo avanza y los gustos cambian. Hemos pasado de un yo de mayor quiero ser veterinaria a me gustaría ser influencer, por ejemplo. Y bueno, independientemente de que nos guste más o menos, lo que está claro es que el mundo cada vez es más tecnológico y con él nosotros. De hecho, hay estudios que nos dicen que casi 9 de cada 10 puestos de trabajo que habrá en 2030 no existen en estos momentos. Por eso, hablar sobre qué requisitos serán imprescindibles en estos nuevos puestos de trabajo es importante tanto para las nuevas generaciones como para las empresas. Y el que más sabe de esto es Juan Ollero, que es experto en captación de talento digital. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿cuáles serán algunas de las profesiones del futuro?
Bueno, yo no sé si soy el que más sabe de esto. Pero sí,
más que yo, sí, seguro.
Creo que podemos aportar alguna luz en todo esto.
Sí,
¿cuáles serán las profesiones más demandadas del futuro?
Sí.
No es fácil responder a esa pregunta. Tú mismo acabas de decir
que no están inventadas.
Claro, que no están inventadas las profesiones del futuro. Total. Sí que es verdad que en los últimos tiempos lo que ha venido es una revolución tecnológica brutal, como tú has dicho al principio. Entonces, todo aquello que suponga optimizar y sacar el mejor partido de esas nuevas tecnologías, pues va a tener futuro, eso no cabe duda, ¿no?
Yeah.
Ahora se habla mucho de la robótica. Bueno, pues los robots probablemente haya gente que diga que van a acabar con posiciones que existen ahora, y es verdad. Pero también lo es que hará falta preparar esos robots para que hagan esas funciones, es decir, que surgirán esas nuevas profesiones. Lo que hay que estar es muy al día, sin duda.
La robótica, el Big Data este que estamos escuchando tanto últimamente,
sí.
¿No? Donde hay los matemáticos, por cierto, han encontrado un filón.
Sí,
aquí sí que se abre un amplio espectro laboral.
Claro, pero fíjate, yo creo que hay una cosa que también es interesante. Big Data, tú dices, se nos llena la boca cuando hablamos de Big Data. Todo el mundo habla de Big Data y el Big Data nos da una información brutal. Pero probablemente el reto esté en hacer evolucionar ese Big Data, ahora que está tan de moda todo el Smart, al Smart Data, a los datos inteligentes, a los que de verdad nos sirven no para explicar cosas, sino para predecir cosas.
Ya.
Entonces, tú dices, los matemáticos con ese están ahora mismo muy de moda porque son capaces o están siendo capaces de desarrollar algoritmos que nos ayudan a intuir ciertas cosas.
A intuir.
¿No? Claro.
Juan, ¿podemos saber qué trabajos son los que más riesgo corren por el impulso tecnológico? Porque si a bote de pronto,
hombre,
se me ocurre los trabajos de cara al público, por ejemplo.
Bueno, depende. Gran parte de las tareas que hacen ahora mismo las personas que están cara al público, desde luego van a ser sustituidas, ya lo están siendo,
claro,
por sistemas de inteligencia artificial. Ahora nos conectamos a una web, pensamos que estábamos interactuando con una persona y es una máquina la que nos está contestando. Desde las demandas que nosotros les hacemos con esos algoritmos y nos va dando una información.
Sí.
Entonces, probablemente desaparezcan algunas de esas tareas, pero como digo, pues aparecerán otras. Probablemente desaparecerán también tareas repetitivas o que supongan un elevado riesgo para las personas y puedan ser sustituidas por máquinas. Pero,
y en cuanto, por ejemplo, a las profesiones que seguirán dentro de 10 años, se me ocurre que la salud y el cuidado de las personas, al ser sectores no tecnológicos, podrían generar más puestos de trabajo en el futuro.
A ver, por supuesto que sí, pero yo creo que tampoco hay que ser excesivamente alarmistas, ¿eh? Insisto en la idea que lanzaba al principio, la tecnología lo que nos está haciendo es cambiar hábitos de nuestra vida, de nuestro día a día, pero seguimos. Hay unas cosas que no van a desaparecer nunca. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor es un poco simple, ¿no? A todos nos ha gustado el entretenimiento, ver la televisión. Bueno, es verdad que la forma de ver la televisión ha cambiado, pero seguimos viéndola. No sé si me explico.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Entonces, es verdad que hay muchas profesiones que demandan y van a seguir demandando esa presencia, ese momento de interacción entre las personas. La salud probablemente sea una de ellas.
Sí, pero
también es verdad que en ese mismo ámbito de la salud, pues cada vez aparecen más instrumentos tecnológicos que ayudan a mejorar la atención que reciben los enfermos.
Fíjate
en este
que con esto ya nos dejas más tranquilos. La clave, como decía antes Juan, es no quedarse atrás en prepararse. El primer paso es la educación, cada vez más orientada al mercado laboral, adaptarse a los cambios, reciclarse si es necesario y especialmente enfocarnos también a las nuevas tecnologías. Oye, Juan, pues fíjate, ya sabes más que yo. Si sabía yo que te tenía que llamar, muchísimas gracias.
No, a ti, por favor. A ti, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Juan. Buen fin de semana.
Igualmente, gracias.
Llegan las noticias al fin de semana de COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
diviértete, pásatelo bien
y disfruta del deporte en tiempo de juego.
Sea lo que se siente.
Este sábado, todo abierto en el España-Polonia de la Eurocopa Sub-21. El domingo, último partido de los play-offs. Mallorca Deportivo.
Bueno, pues acabó esto, ¿eh?
Y además, el Gran Premio de Francia de Fórmula 1 y la Copa América. Perú-Brasil, Qatar-Argentina.
¡Tiempo de juego!
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, el programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil, el político con su discurso electoral o la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Berti o falso has vivido hoy? Vente a Berti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en berti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wallet, la app de pago de Repsol, de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wallet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wallet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y explora Tailandia en 11 días desde 749 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones
Logitravel. Se acerca el verano y viene con el plan favorito de los pequeños, irse de campamento. Y como la gran aventura que es, equípalos con camisetas y shorts de Freestyle por solo 7,99 euros, bermudas de baño por 9,99 euros y todo lo que puedan necesitar para disfrutar de la mejor época del año. Prepara tu verano en El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia... ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.